Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Este es el primer domingo, ¿verdad? De este mes. Bueno, estos van a ser los cuatro últimos sermones de este año. ¿Sí? Así que vamos a retenerlo bien fuerte. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Quiero hablar hoy con ustedes, compartir un poco la palabra de Dios. Dios ha sido bueno en este año. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido maravilloso, como Él sabe serlo siempre. Porque en realidad a veces somos nosotros los que andamos con la fe un poco como somos humanos. De pronto no falla la fe y tenemos algunos altibajos, pero cuando generalizamos, Dios ha sido magnífico con nosotros en este año. Así que hay muchos motivos para estar agradecidos a Él. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo número 3, en el verso número 8. Dice así la palabra del Señor. No me voy a enfocar en la primera parte, pero tengo que leer el versículo completo. Dice así, el que practica el pecado es del diablo. Esto está fuerte, pero es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo peca desde el principio. Pero ahora me quiero enfocar, y lo que vamos a tratar de entender hoy es la segunda parte del versículo donde dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Y en eso me quiero enfocar un poquito, que el Señor vino aquí para deshacer toda obra del enemigo. Y Él a nosotros, como sus hijos, nos enseñó que nosotros en su nombre haríamos cosas mayores aún de las que Él hizo. Entonces, la iglesia no puede ser, como le diré, cándida, la iglesia no puede ser inocente. La iglesia tiene que entender que Dios nos ha llamado también a deshacer las obras del diablo. Por ejemplo, yo no sé qué siente usted, porque apunte esto si usted le gusta apuntar, lo que se tolera... Lo que usted tolera, pues no va a tener cambio. Ahora, cuando usted se enoja con algo, con una situación, sea lo que sea, entonces es cuando las cosas comienzan a suceder. Es decir, hace falta una reacción contra una situación o contra algo que está pasando en su vida que usted se da cuenta que no pertenece al reino de los cielos. Mire, lo que es bueno en el reino de los cielos es bueno aquí en la tierra. Lo que es malo en el reino de los cielos es malo aquí en la tierra. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso en el Padre Nuestro el Señor dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Sí entiende? Entonces, nosotros basados en esto tenemos que entender que cuando hay cosas que no pertenecen al reino aquí, situaciones que nosotros vemos, yo quiero animarte, iglesia, a que tú tengas la fe, no solamente la fe para alcanzar de pronto un mejor trabajo, y eso es muy bueno, y Dios te lo da, o un mejor empleo, todo eso añadida Dios te lo va a dar. Pero yo invito a la iglesia también que aprenda que el Señor dijo que Él había venido a deshacer las obras del diablo, y que nosotros, sus hijos, también tenemos la capacidad, por tanto el Señor cuando se fue dijo, mire, echarán fuera a los demonios, ustedes van a sanar a los enfermos. Aún dijo, mayores cosas haréis vosotros en mi nombre, dijo Jesús. Por lo tanto, es parte de nosotros deshacer las obras del diablo. Bueno, ¿qué pasa cuando usted ve que de pronto un hijo le da vuelta la cara y un hijo que crió toda la vida ahora dice, no quiero ir a la iglesia, no me mire, voy a hacer lo que quiero? Usted dice, ¿y esto qué es? O de pronto en una relación conyugal, empieza a haber problemas. ¿Qué le provoca a usted eso? A mí me da gana de deshacer la obra del diablo. Porque detrás de situaciones como esas, hay un enemigo que está tratando, ¿no es cierto?, de producir tristeza en la casa, problema en la familia, angustia, dolor a través de una enfermedad. Entonces, Dios nos dice claramente que nosotros tenemos la capacidad de deshacer todas las obras del enemigo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo leímos en la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, usted es instrumento en las manos de Dios. Usted es el que Dios le ha dado poder. A usted es el que el Espíritu Santo le ha dado potestad para hacer estas cosas. ¿No es cierto? Entonces, usted es la persona que tiene que tomar la decisión, y vuelvo y repito lo otro, no, lo que toleras lo dejarás ahí y capaz que toda la vida estarás con eso. Pero hay que enojarse con las situaciones que no pertenecen al reino de los cielos, pero que usted la está viviendo en la tierra. ¿Verdad? Sí, si usted pertenece al reino, si usted le ha dicho tantas veces, venga tu reino, ¿no es cierto? Y nosotros, aunque estamos en este mundo, y usted dirá, estoy en Estados Unidos, en el país que usted esté, usted pertenece a un reino diferente, usted pertenece al reino de los cielos. Cuando usted aceptó a Cristo, entonces usted pasó del reino de las tinieblas, donde estábamos antes en ignorancia, y ahora pertenece al reino de los cielos. Entonces, las cosas que suceden en el reino de los cielos son las mismas que tienen que suceder aquí. Entonces, usted dice, entonces, ¿por qué? Bueno, porque el Señor dijo que usted tiene autoridad y tiene poder para deshacer las obras del diablo. Ahora, usted tiene que asumir lo que Dios le ha dado. Y usted tiene que creer esta palabra y usted tiene que determinar hacer lo que realmente Dios le ha mandado hacer. No salir huyendo, no decir por qué a mí me pasa esto, sino entender. Este texto es muy contundente para todos los que estamos hoy aquí, Iglesia de Cristo. Porque nosotros somos algo diferente. Usted está llamado a deshacer las obras de las tinieblas. Cerca de su casa o en su misma casa. Hay algo que usted ve que no concuerda con el reino de los cielos. Hay alguna situación, hay alguna condición, hay algo que usted dice, no, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? Si no es lo que dice, bueno, pues de eso le estoy hablando hoy. Dios nos quiere usar a nosotros para destruir las obras del diablo. Mira al que tiene al lado, dígale, Dios te quiere usar a ti para destruir las obras del diablo. La condición que hay, una condición económica, la que sea, que usted dice esto no pertenece al reino. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos hay paz. En el reino de los cielos hay salud. En el reino de los cielos hay bienestar, ya sea económico, ¿sí o no? En el reino de los cielos suceden las cosas buenas, hay relaciones buenas. En el reino de los cielos hay gozo. Claro, exacto. Si usted no experimenta esto, es que algo pasa ahí. Usted se tiene que levantar y deshacer las obras del diablo que te ha venido a robar algo porque no pertenece a ti. Ahora vamos a ir poco a poco avanzando. Yo lo que estoy tratando de hacer ver, por ejemplo, gente que tiene mucha familia inconversa, eso nosotros podemos reclamarlo porque la Biblia dice que toda nuestra familia va a venir al Señor, así que eso es bueno. Mire, ¿cuál era David? Dice la Biblia que era, su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Qué era lo que hacía que David tuviera el corazón conforme al corazón de Dios? ¿Qué era? Bueno, que lo que Dios amaba, lo amaba David. Que lo que Dios odiaba, David lo odiaba. Eso era la característica de un corazón conforme a Dios. Lo que Dios ama, yo lo amo. Lo que Dios aborrece, yo lo aborrezco. Ah, es más difícil aborrecerlo que, ¿verdad?, que amar lo que Dios ama. Pero eso es bueno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay gente que practica brujería, que practica hechicería, que practica, y nosotros aborrecemos la hechicería, pero amamos a la persona que ha caído en ese pecado. ¿Cuánto me entienden ustedes? Además, nosotros tenemos la palabra para hacer que esa persona pueda salir y pueda conocer la verdadera libertad. Lo mismo pasa con el tema tan hablado últimamente del homosexualismo. Nosotros aborrecemos el homosexualismo, pero al homosexual lo amamos y consideramos el pecado. Lo amamos para quererlo ayudar, para que salga del pecado en el que está. No sé si usted me va entendiendo lo que le estamos diciendo. Okay. Necesitamos tener esa perspectiva, porque lo que en el reino de los cielos es no, señores, aquí es no. Lo que en el reino de los cielos es sí, paz, gozo, aquí es sí. Ese es el plano perfecto Y esa es la condición perfecta de lo de Dios. Por ejemplo, nosotros hay personas que de pronto decimos están en adulterio. Bueno, nosotros aborrecemos el adulterio porque es un pecado. En el reino de los cielos es no. Pero amamos al adúltero, lo amamos en el sentido de que queremos ayudarlo para que él pueda, lo reconocemos que es como alguien que cayó en un pecado y necesitamos amarlo para poderlo sacar de eso y que él pueda conocer la libertad que Cristo vino a dar. Es decir, nosotros tenemos que ser como David. Lo que Dios ama, yo lo amo. Lo que Dios dice que no, yo digo que no. Y muchas de las cosas que de pronto Dios puede decir que no, a lo mejor a nosotros nos gusta demasiado. Por eso les dije que lo que tú toleras nunca lo cambiarás. Pero lo que tú realmente te enojas con esa situación y dices, no, esto no es para mí. Esto no puede seguir así. Esta situación no me pertenece. ¿Cuántos les gusta tener esa autoridad de pronto pararte, escuche bien, frente a una condición que tú sabes que no pertenece al reino de los cielos? Tú sabes que no. Porque ahí no hay paz, o ahí no hay alegría, o tenga el nombre que tenga. Pararte ante eso y deshacer, tú tienes la autoridad. Deshacer en el nombre de Jesús las obras del diablo, ya sea en tu casa, ya sea en tu relación, ya sea donde sea. Pues sí, pero ahora vamos a ver algunas características que tenemos que tener. Ok, primero dígale al que tiene a su lado, tú eres el instrumento de Dios. Vamos, dígaselo con un poco más de gana. Yo sé que son las 9, pero ánimo, ánimo, hermano. Tú eres el instrumento de Dios. ¿Usted cree que hay una palabra más hermosa que podamos recibir nosotros de que saber que somos instrumento de Dios? ¿O es instrumento de quién? No hay término medio en Dios. No hay grises. Jesús dijo, el que no siembra conmigo desparrama. Jesús dijo, acá no hay gris, ni blanco o negro. Cielo o infierno. Olvídese del purgatorio. Ya usted sabe que el purgatorio fue una gran mentira. El purgatorio no está en la Biblia ni está en ningún lado. Ahora, mire, esto no es malo. Esto es bueno para usted, porque esto nos hace recapacitar. No todas las personas a veces se dan cuenta realmente la autoridad que Dios le ha dado a usted. Para que usted no tenga que vivir basado en lo que se presente o en lo que el enemigo le quiere inventar, sino que usted tiene la autoridad para hacer retroceder, para deshacer. Para eso ha venido el Hijo del Hombre y para eso no ha dejado autoridad, para deshacer las obras del diablo. Yo veo que aquí hay una situación extraña, hay una situación de división. ¿Cuánto le ha pasado que a veces notan algo? Acá hay una situación de división. Señores, hay que deshacer la obra del diablo. Porque la división no proviene del reino de los cielos. En el reino de los cielos viene la unidad, viene el amor, viene la paz y viene el gozo. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando usted ve de pronto, aún en su familia o aún en su casa, una división, un ambiente, usted nota algo extraño, algo que en el reino de los cielos no pertenece. Iglesia, despabilate. Tú te tienes que dar cuenta que ahí está sucediendo algo que no pertenece al reino y no lo toleres. No lo toleres. Porque hay gente que tolera que le pase el diablo, se le monta en la cabeza. No, señores, la iglesia no está para eso. La iglesia está para ser victoriosa. La iglesia está para deshacer las obras del diablo. Así que vos venís aquí a traerme disgusto a mí, a traerme problemas a mí, pues en el nombre de Jesús hay que tener la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta eso? Ok. Nunca se podrá echar afuera lo que usted tolera, por eso usted tiene que enojarse con una condición. Usted tiene que decir, pero esto no pertenece al reino. Todos los días con la cara larga. Todos los días un veneno. Señores, eso no pertenece al reino. El reino es paz, gozo en el espíritu. Y déjeme decirle algo, el paz y el gozo no está exento de prueba ni de problema. Porque tener gozo cuando todas las cosas te salieron perfecto, ¿cuál es la gracia? Eso lo hacen los impíos también. El gozo y la paz de Cristo no depende de lo que tengas, de lo que no, de que todo esté en su lugar, de que hayas ganado todo lo que tú querías. No depende de eso. El gozo del Señor es algo permanente, es un estilo de vida de aquel que tiene la vida dependiendo todos los días de Dios, de aquel que amanece en su presencia y se va a dormir en su presencia y dice, en paz me acostaré descansaré y asimismo dormiré, porque Señor, solamente tú eres mi confianza. A ver si usted me entiende. No es que estés exento de problemas, pero vas a tener paz, gozo. Ahora, cuando no tienes gozo por nada, cuando tu cara es larga todos los días, pero espérate, acá hay algo que no me cuadra. Porque a mí me dicen que es gozo en el Espíritu Santo, que el Evangelio es paz, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Yo controlo. ¿Qué es lo que no está bien? Párate y deshace las obras del diablo, porque el enemigo está tramando algo. Hay gente que dice el diablo es estúpido. No, él no es ni estúpido ni es tonto. Y no le voy a dar crédito a él, pero él tiene mucha astucia para engañar. ¿Entiende? Él engaña. Él no va a venir abruptamente a decir, acá estoy, soy el diablo. Él no, nunca hará eso. Pero él empieza a engañarte, él te empieza a tejer algo. Entonces tú tienes que examinarte cómo está tu condición. Tengo gozo, tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Soy feliz. Sirvo a Dios con alegría, me levanto cantando alabanza, me voy a dormir adorando a mi Rey. Esa es la condición natural de un hijo de Dios. Entonces, cuando tú vives en la presencia de Dios, el diablo se va a levantar. Claro, él se levanta contra todo, trata de engañarnos, pero tú te puedes parar en la autoridad y el poder del Espíritu Santo que Dios te ha dado y decirle, no, mira, hasta aquí llegaste. En el nombre de Jesús, deshago toda influencia, todo aquello que ha venido a quitarme la paz, a robarme la tranquilidad, yo lo deshago en el nombre de Jesús. Ahora espere, diga, hay más todavía, dígale al que tiene al lado. Ok. No podemos seguir toda la vida con opresión. Gente que toda la vida estuvo amargada y sigue amargada. Que toda la vida fue peleón y sigue peleón. Que toda la vida estuvo en depresión y sigue deprimido. No puede ser así. Porque en Cristo todas las cosas cambian y son hechas nuevas. Entonces la vida nuestra tiene que ser un reflejo de lo que dice la palabra del Señor. Es decir, acá dice que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros, ¿qué vamos a seguir? Haciéndole el caldo gordo a él, peleándonos uno con otro, envidiándonos unos con otros. Señores, nada de eso pertenece al reino. No, al menos el reino de los cielos no pertenece. Por eso le decía que lo que hay arriba, lo que sucede en el reino, tiene que suceder aquí en la tierra. En el reino hay paz, en el reino hay gozo, en el reino hay misericordia, en el reino hay gratitud, en el reino, todo eso aquí tiene que pasar. Y en el reino no hay división, y en el reino no hay rebelión, y en el reino no hay nada, aquí tampoco tiene que pasar. Eso fue lo que le ganó a David, tener el corazón conforme a Dios. Que lo que él sabía que a Dios no le gustaba, señores, no lo hacía. Y que lo que él sabía que a Dios le gustaba, eso era lo que estaba dispuesto a hacer. Entonces, ahora le voy a decir, ahora viene, esta es la parte bonita. Ahora viene la parte donde nos tenemos que dar cuenta qué es lo que hace que nosotros realmente podamos tener esa autoridad para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no voy a quedarme yo viendo cómo el enemigo hace toda su artimaña y yo quedarme así, tranquilo, cándido, ingenuo, diría, sin darme cuenta de que detrás de cada situación hay una obra de alguien, del enemigo, tratando de robarnos la paz. Por ejemplo, si usted está sintiendo, ay, ya no tengo ni ganas de ir a la iglesia, bueno, pues mire, ¿quién cree que quiere que no vengas a la iglesia? ¿Usted cree que es Dios el que quiere? No, usted tiene que entender qué es lo que está pasando ahí. Ahí hay una obra. ¿Qué pasa cuando en la familia empieza a haber pleito? Pleito, pleito por acá, pleito por allá. Señores, tenemos que entender que el reino de los cielos no es pleito. El reino de los cielos es paz. Entonces tenemos que darnos cuenta y levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado. Dijo, deshace las obras del diablo, deshace las obras del diablo. Deshace en el nombre de Jesús las obras del diablo. Hace falta que se levanten hombres y mujeres, jóvenes, en esta hora, que se paren para deshacer toda influencia del diablo. Usted va a un trabajo y ahí le empiezan a hacer la guerra, ay, pobre de mí, que me hacen la guerra. Qué miserable soy, ahí en el trabajo me hacen la vida difícil. Párate ahí, empieza a deshacer toda obra del diablo. No salgas huyendo tú del trabajo, quédate ahí, diga, deshago en el nombre de Jesús toda obra, para que tú veas cómo tú quedas y los demás se van. Pero la iglesia se ha tornado muy cándida. La iglesia aguanta cosas que no pertenecen al reino de los cielos. Usted tiene que ser sabio en esto. La vez pasada hablamos de sabiduría, que es entendimiento puesto en práctica. ¿Se acuerda? Listo. Bueno, Dios nos ha dado autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a decir qué es autoridad. Autoridad es derecho legal para actuar como Dios. No me malinterprete. No para ser Dios. Para actuar como Dios. Nosotros somos sus manos. Nosotros somos sus labios. Nosotros somos las personas que Dios usa. Porque Dios no baja para... Dios nos usa a nosotros como instrumento útil. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la autoridad es eso que Dios te ha dado para que tú, en el nombre de Jesús, puedas decir a una situación que se vaya, puedes cancelar una obra de las tinieblas. ¿Cuántos me van entendiendo? Que tú no aceptes una condición que no es la condición de la cual habla la Biblia para sus hijos. Entonces, eso es, después de todo nos tenemos que sentir incómodos porque Dios nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza. Dios no nos creó a su imagen y semejanza. Y dijo el Señor, mayores cosas haréis vosotros. Espere, en mi nombre. Mayores cosas de las que hizo Jesús, sí. Mayores, él dijo, mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. Entonces yo traigo un desafío a la iglesia, a no ser cándida, a no aceptar ver algo que no es el reino de los cielos en tu casa, sino que parece que eso fuera un pedazo de no sé qué. Una situación incómoda, pleito, guerra, falta de respeto. No, en nuestra, puede ser personalmente, en el lugar donde tú trabajas, pero Dios ha dicho que Él nos ha llamado para deshacer toda obra del diablo. Usted tiene que aprender a reconocer qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Los pleitos no vienen de Dios. La ira, la contienda, revolear platos, no viene de Dios. La división dentro de la familia, no. Tú por allá, yo por acá, no viene de Dios. No vamos a llevar cuentas separadas. Tú pagas esto, tú... Todo lo que divide no proviene del reino de los cielos. Lo que une proviene del reino de los cielos. No, estamos con problemas, sí, pero mira, vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Y los que tienen problemas en la casa, yo le invito a que usted este mensaje no lo deje pasar. Porque si usted tiene problemas en la casa, usted tiene un Dios todopoderoso que le ha dado autoridad a usted para que todo lo que el diablo quiera fomentar, usted lo pueda deshacer en el nombre de Jesús. Dijo, él vino a deshacer, deshacer. Señores, el poder de Dios está en tu vida. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Dios te ha llamado a ti a hacerlo como si fuera Dios. Hacer retroceder las obras del enemigo. Bueno, actuar en lugar de Dios. Lucas capítulo 10, del 17 al 20, si me acompañan, hermanos. Vamos a ver qué es lo que significa un poco de la autoridad. El problema más grande que enfrentamos ahora... Yo les estuve hablando a ustedes acerca de tener que para poder deshacer las obras del enemigo hay que tener autoridad. Lamentablemente, uno de los principales requisitos para tener la autoridad es saber estar bajo autoridad. ¿Cuánto entienden? Ahora viene la parte que no les gusta, ya lo sé, pero es que es necesario. La persona que no le gusta estar bajo autoridad tiene problemas a la hora de tener autoridad. Y de pararse a decir, porque no sabe estar bajo autoridad. Hay personas que le gusta tener la autoridad. Pero de pronto, cuando tienen que estar bajo otra persona, les cuesta trabajo sujetarse a la autoridad. He aquí, os doy potestad, dice Lucas 10, 19. A ver, déjenme ver bien si es ese. Del 17, Lucas 10, del 17 empezamos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lógico, los demonios se tienen que sujetar a ustedes en el nombre de Jesús. ¿Entiende? La situación que ha formado, detrás de cada situación que no pertenece al reino, hay una obra, pero ¿qué tiene? Todos pasamos pruebas, todos podemos pasar dificultades, pero tú tienes la autoridad para pararte y deshacer lo que el diablo está queriendo intentar. Deshacer todo lo que el enemigo ha querido intentar. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, dice Dios, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dios te da potestad o autoridad. Es la misma palabra. Dios te da a ti potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre alguna fuerza, sobre toda, y nada os dañará. Es decir, cuando tú caminas en autoridad, que se te pare adelante uno para que vea cómo lo sacas a patada, en el nombre de Jesús. No es tu fuerza, pero tienes la autoridad. Ahora recuerda que la autoridad viene como consecuencia de saber estar bajo autoridad. Y eso puede ser un grave problema. Porque si a nosotros no nos gusta la autoridad, ustedes se acuerdan que el tema este de rebelión es un tema de mucho tiempo antes. Hay personas que de pronto quieren, escuchen, hay un pasaje que ustedes lo saben y lo conocen muy bien, pero que le va a ser muy útil para eso. Ellos veían cómo sacaban fuera los demonios los discípulos. Pero entonces ellos quisieron hacer lo mismo en el nombre de Jesús y en el nombre del que predica Pablo, ¿no es cierto? Entonces los demonios le dijeron, mira, yo conozco quién es Pablo y conozco quién es Jesús, pero ustedes no los conocemos. El problema es que ellos querían tener la autoridad sin saber estar bajo autoridad. ¿Entienden? Ellos no caminaban con Jesús, ellos eran ambulantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Los demonios dijeron, no, espérate, yo respeto la autoridad cuando veo que alguien sabe estar bajo autoridad. Hermano, estar bajo autoridad es lo mejor que nos puede pasar. Lo que pasa es que también es algo que Dios trata con nosotros porque vivimos en una sociedad muy rebelde que no quiere estar sujeto a nadie. No queremos la autoridad de los maestros, no queremos la autoridad de la policía, no queremos la autoridad. Y venimos a la iglesia y cuando de pronto alguien nos dice algo, ¿y este quién es? A mí me cae pesado, es cuestión de autoridad. Si una persona tiene un puesto de autoridad, tú lo tienes que respetar para que entonces tú puedas tener la autoridad para echar fuera a los demonios. ¿Sí? Ok. Autoridad, escuche, la autoridad no es para que diga yo tengo autoridad, porque déjeme decirle que la autoridad se gana y no se impone. Exacto. La autoridad se gana y no se impone, pero la autoridad es para servir. Porque hay personas que dicen yo tengo la autoridad casi, pero ¿cómo está sirviendo? Porque la autoridad no es para tener un título. La autoridad no es para decir yo soy la autoridad, no. La autoridad es para servicio. Dígale al que tiene al lado, la autoridad es para servicio. Por eso las personas que dicen yo tengo autoridad, pero tú la ves que no sirve en nada, sino que simplemente quiere que le reconozcan la autoridad, eso es un problema. ¿Cuántos dicen amén? Autoridad es servicio. Por eso el Señor dijo, el que quiera tener un nombre más grande va a ser el que más sirva de todos ustedes. No, nunca dijo, porque no es así en el reino. En el reino la autoridad la tiene el que más plata tiene, el que más grita, el que más impone, el que te hace temblar a ti, te tiene así con los nervios crispados. En el mundo la autoridad es muy diferente a lo que es en el reino. Pero vuelvo y repito, nosotros tenemos que vivir aquí como se vive en el reino de los cielos. Señores, en el reino de los cielos, el que tiene autoridad es el que más sirve. La autoridad no es algo que se cuelga como un pergamino, como lo teníamos antes cuando sacábamos una carrera. La autoridad es servicio. Diga amén a eso porque es así. Le voy a decir otra cosa que no concuerda con el reino de aquí. Mansedumbre y humildad, dos palabras que gente le da coriza, son las que te van a llevar a nuevos niveles de autoridad. En el mundo no es así. En el mundo, lamentablemente, si vos sos el más gritón, si vos sos el que no te dejas, que nadie me venga a decir nada, no, a mí que no me hagan. Usted sabe, eso es lo que en el mundo se premia, o el que tiene más dinero, tiene más poder. Es que el mundo tiene su sistema, pero nosotros no pertenecemos al sistema del mundo. Por eso el Señor dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y usted dirá, sí, pero yo estoy acá, estoy en la tierra. No hablaba de eso, hablaba del sistema operativo del mundo. En el mundo, si tú gritas, si tú impones, si tú eres el más bravucón o la más bravucona, y cuando tú hablas todo el mundo tiembla, eso es lo que para el mundo quizás sea autoridad, pero en el reino de los cielos, sencillez y humildad de corazón son los que te van a llevar a nuevos niveles de autoridad. Nadie quiere esto, pero es lo que funciona en el reino de los cielos. después de todo, nadie más humilde y más sencillo que Jesús. ¿Qué usted cree? Y nadie tuvo más poder. Por cuanto se despojó, por cuanto él pudo decir, Señor, lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Ese es el secreto. Lo que tú digas lo voy a hacer. Por cuanto él se despojó, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús la gente salva, en el nombre de Jesús la gente se sana, en el nombre de Jesús. ¿Entiende cuál es el problema de la autoridad? Que a mí me gusta tener la autoridad, pero la autoridad no viene así simplemente como que me van a caer chispitas. Necesito entender cuál es el tema de la autoridad. Cuando vienen y nos dicen cosas o cuando vienen y nos corrigen cosas, a lo mejor no nos gusta. ¿Qué me va a venir a decir este a mí? ¿Qué me va a venir a decir esta a mí? Si esa persona tiene un lugar de autoridad y tú te sujetas a lo que esa persona te dice, olvídate de lo que sea esa persona. A mí no me interesa. Si esa persona luego cambia, lo sacan de ese puesto, no me importa. Yo me sometí a la autoridad. Por lo tanto, Dios está conmigo y Él me va a llevar a donde quiera. Quizás el día de mañana lo quiten a él y te pongan a ti, porque esto es de los más humildes. Esto no es de los que empujan, esto es de los que saben humillarse y decir, Señor, yo sé estar bajo autoridad. Ahí nos enfrentamos a la rebelión. Usted sabe que el primero que se rebeló fue el diablo. El diablo fue creado perfecto. Lo mejor del alabanza estuvo la hora de él. Pero él era un ser creado hasta que se le subieron los humos. Y dijo, ay, yo no quiero ser igual o el mejor de los ángeles, yo quiero ser como Dios. Y ahí perdió la brújula. Se puso rebelde a lo que Dios había estipulado. Entonces diga conmigo, mansedumbre y humildad te llevarán a nuevos niveles de autoridad. ¿Quiere más autoridad? Humíllese. ¿Qué problema hay? Señor, estoy aquí delante de tu presencia y tú me levantarás. Dios levanta al que se humilla. Y el reto más pesado que tenemos nosotros es de pronto humillarnos cuando o nos dicen algo que no nos gustó o no nos trataron de la manera que consideramos. O, ustedes saben, poder humillarte ahí, pero vale la pena. Vale la pena porque cuando tú te bajas, Él te levanta. Y cuando nosotros nos subimos, Él nos tiene que bajar. Él nos tiene que bajar para llevarnos a lo que Él quiere hacer con nosotros. Tú eres un hijo de Dios, tú eres la iglesia de Cristo, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Tú eres a la que Dios le dijo, párate frente a los demonios y dile, te vas de acá, te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Y los demonios se tienen que huir. Dice que ibas a hollar escorpiones, serpientes, reprender a la obra que venga del mal. Y tú tener la autoridad tranquilo, sin esfuerzo, te vas en el nombre de Jesús. Tienes que huir, pero el drama no es ese. El drama es cuando nosotros tenemos que estar bajo una autoridad. Ok, Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. No se enoje conmigo, esto es bueno para usted. Ay, a mí uno necesita doblegarse, Señor, ser humilde, para que tú veas cómo Dios te levanta. 13 del 1 al 2, a ver, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, escuche porque esto es fundamental para su victoria espiritual, de modo que quien se opone a la autoridad, escuche, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación, dígalo, esto es la gracia, no estoy en el Nuevo, estoy en el Nuevo Testamento, esto es la gracia de Dios. Mire lo que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Por eso hay tantas personas que se sienten tan mal, porque en realidad están resistiendo la autoridad, pero están resistiendo a Dios y no lo saben. Hoy ya lo saben. Por ejemplo, cuando en la casa hay una autoridad. Cuando las mujeres se rebelan a la autoridad puesta en la casa, se están rebelando a Dios, no al esposo. Eso es todo un tema. Usted dirá, no, pero que él es un cabezón, él es cabeza dura, él no hace todo bien, él lo hace todo mal. No me importa. No me importa. Yo voy a hacer lo que me toca hacer a mí. Obviamente, que no comprometa su identidad con Dios, que no comprometa su vida con Dios, que no comprometa. ¿Cuánto entienden? Dios peleará por usted y Dios te llevará a grandes cosas. El problema está que tenemos que identificar esto, que es la gracia de Dios. que nosotros, cuando nos resistimos a una autoridad que Dios ha puesto, a Dios estamos resistiendo. Por eso yo ya no me siento bien. La gente que resiste a los pastores, ay, ya no me... Ella, mire, si hubiera venido el apóstol todavía, pero hoy vino ella, y a mí ella sí que la tengo acá, entre la faringe. Entre la faringe y la laringe, y no sé por qué. Agüero sí, pero ella... Ay, queridos hermanos, el que resiste a una autoridad, porque usted, si usted conoce la palabra, sabrá que los pastores, los apóstoles, todos han sido puestos por Dios. Y que no es la gente la que dice yo voy a ser pastor, es Dios el que te levanta. Que ese también es un cuestionamiento, que hay gente que dice nosotros somos pastor y ahí nos vamos a abrir un kiosco por allá y un kiosco por allá, y eso no es así. O Dios te levanta o no vas a tener la fuerza para resistir. Porque mira, al principio todo es muy lindo. Ay, ahora estamos, vamos a rentar un local, somos pastores, me pongo el vestidito, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando el diablo se te levanta, cuando viene la economía quebrada, que no puedes pagar, que no puedes tener, señores, ahí necesitas que el llamado de Dios esté sobre tu vida, porque si no, no vas a poder salir a flote. Yo le podría contar miles de testimonios, ¿no es cierto?, de lo que hemos pasado para llegar a este lugar. Pero... vamos a ir a Romanos, a ver, espérenme, Romanos 13, en el verso número 2. A ver si ese es el que le quiero decir o no. ¿Sí? De modo que quien se opone, no. No, pero no se preocupe, por acá lo tengo. Vayamos a Efesios capítulo número 4, ¿no? Porque también lo saqué. Es decir, si no hubiera autoridad, hermano, no hay orden. Y en la casa de Dios tiene que haber orden. En la casa de Dios tiene que haber orden. Por eso cuando alguien le dice, hermano, siéntese aquí, tiene que haber un orden. Efesios capítulo 4, versos del 10 al 12. A mí me gusta enseñar a la iglesia porque, ¿sabe qué? La gente perece porque desconoce. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. A mí me interesa que usted conozca lo que dice la Biblia para que usted no viva de una manera mediocre, sino que usted pueda vivir la vida abundante de la cual usted escucha que yo le predico. Porque entonces usted va a decir, ¿dónde está la vida abundante? Yo estoy así. Bueno, acá le estoy dando las soluciones. Vivir en rebelión, vivir, no gustarnos estar bajo la autoridad, pues puede ser un grave problema, porque resistir una autoridad que Dios ha puesto, es resistir al mismo Dios. A ver si estamos bien acá. El que descendió, ese es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, no es la gente la que se levanta como pastores, es Dios el que los levanta como pastores, como profeta, como apóstoles, es Dios. ¿Y para qué Dios lo levanta? Para perfeccionarnos. Mira al que tiene al lado y dígale, hoy nos estamos perfeccionando, estamos creciendo, estamos subiendo de nivel. Ahora yo entiendo que estar bajo autoridad es lo que me conviene, que yo me puedo parar frente al diablo y con la autoridad que Dios me ha dado, como sé estar bajo autoridad, con la autoridad que Dios me ha dado, decirle, deshago tus obras en mi casa. Tú te tienes que ir, el espíritu de división se va de esta casa, ¿entiende? Ahí es donde usted tiene la autoridad. Y mire, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos, que somos todos nosotros. ¿Para qué? Para la obra. Es decir, que inclusive cuando Dios perfecciona a su iglesia, es para una obra que hay que hacer. No es que nos va a perfeccionar para que cada día nos veamos más lindos, nos perfecciona para la obra. Hermano, hay que servir al Señor. Si usted no le está sirviendo en ninguna área, involúcrese, hay que hacer algo. Usted es parte de esta obra y necesitamos ser gente activa. ¿Cuántos dicen amén? Muy poco amén hoy. Ok. Vayamos a Lucas capítulo 7, verso 1 a 10, con eso termino. Lucas 7, del 1 al 10, no sé si lo voy a poder leer todo, pero le va a venir muy bien. ¿Sí entendió? Cuando Dios ha levantado y ha puesto una autoridad, no se revele ni piense que usted sabe más que la autoridad. Porque si Dios es muy sabio, si tú eres más sabio todavía, no te preocupes, Dios seguramente te va a dar una iglesia, te va a dar ovejas y si quieres ser pastor o si quieres ser profeta, Dios te va a dar todo lo que quieras, pero Él va a mirar, Él no se va a comprometer con alguien que no sabe estar bajo autoridad. No se puede. No con alguien que quiera tener autoridad, autoridad queremos tener todos, sino que el gran problema es saber estar bajo autoridad, tener la suficiente humildad, la suficiente sencillez para decir estar bajo autoridad. Yo comencé todo esto con mi esposo, pero yo sé que él es la cabeza de mi casa. Sí, todo esto lo comenzamos juntos, cuando no teníamos para comer, cuando éramos dos, cuando fuimos 10, cuando nos fuimos acá, cuando nos fuimos allá, siempre estuvimos trabajando juntos. Pero eso no me hace ponerme a mí en la soberbia de decir, no, pero ¿y por qué? Si acá yo, por favor, yo estuve ahí, en lo mejor, yo sé ocupar mi lugar hasta que Dios disponga una cosa diferente. Es saber estar bajo la autoridad y reconocer la autoridad que hay en tu casa sobre tu esposo. Eso es muy importante para que tengas una vida victoriosa. Si la persona te es injusta, no te preocupes. De todas maneras, tú estás siendo justo y estás haciendo lo que debes hacer. Dios te va a levantar a ti. Y si alguien es injusto contigo, Dios tratará con el injusto, pero a ti, Dios te levantará. Por eso yo prefiero mil veces usar la sencillez, usar la humildad, porque ¿sabe qué? Cuando me arrodillo y le digo, papá, el cielo está para mí. ¿Sí me entiende? Y yo lo que quiero es eso. Yo lo que quiero es cuando me doblo rodillas, Dios esté conmigo. Termino. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Voy a tener que ir rápido, chicos, con esto, si no ya se me acaba el tiempo. En el 2. Y el siervo de un centurión, era un centurión romano, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Mire lo que dijo la gente. Porque ama a nuestra nación. Él era romano, pero amaba a los judíos. Y nos edificó una sinagoga. Era un hombre con un corazón humilde. Usted sabe, un centurión romano. Usted sabe lo que son los militares, ¿no? La soberbia, porque el militar es así. Y más romano, a un judío, pero dice que él tenía un corazón, fíjese, humilde y sencillo, de lo que hablábamos recién. ¿Qué necesidad tenía él de hacer una sinagoga a los judíos si él era romano? Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes. Miren lo que dijo, lo frenó. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Escuche lo que dice un centurión romano a un judío. Que los romanos eran los que gobernaban sobre los judíos. Es más, los judíos tenían que pagarle impuesto a los romanos. Pero ven la característica que yo le digo, él se humilló. Y no era ni siquiera salud para él, era la salud para un siervo. Que digamos, bueno, me estoy muriendo yo, pues ahí me humillo todo, porque como ya me queda la muerte o no hay alternativa. Pero no era para él. Y entonces le dijo así, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjese la humildad, pero di la palabra, escuche, la fe, y mi siervo será sano. El 8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Escuche, él sabía estar bajo autoridad y también sabía tener autoridad, dice, y tengo, yo soy puesto bajo autoridad. Es decir, él sabía lo que es estar bajo la autoridad de los generales, de los que estaban más arriba. Y también tengo soldados bajo mis órdenes, bajo mi autoridad. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. 9. Al oír esto, Jesús se maravilló. Y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel. ¿Qué fue lo que le ganó este hombre? Uno, creo que fueron dos nada más a los que Dios le ha dicho, no he visto ni en Israel, he visto tanta fe. ¿Qué es lo que le ganó ese título? Sabía lo que era autoridad. Eso fue todo. Él podía entender, él sabía estar bajo autoridad y sabía también que tenía autoridad sobre su gente. Él había entendido de tal manera al principio que cuando pudo ver a Jesús se dio cuenta que ese tenía la autoridad más arriba de todos los que él conocía. Pudo reconocerse que ahí estaba Dios, Jesús, caminando, el Mesías, por la tierra. Y entonces esa revelación, porque mire, hermano, el tema de autoridad hay que tener revelaciones. Porque si usted lo quiere entender con la cabeza, usted nunca lo va a poder entender. Porque somos de naturaleza rebelde. Somos de naturaleza rebelde a todo. Y nos ponemos mal. Pero si usted tiene revelación hoy de lo que es la autoridad, pues sabe una cosa, usted está preparado para nuevos niveles de gloria. Usted está preparado para nuevos niveles de autoridad. Y cuando venga la prueba, porque la prueba nos viene a todos, cuando el diablo se quiera meter en tu vida, cuando venga una situación que tú no sabes cómo manejarla, tienes que tener esa autoridad para poder decirle, deshago toda obra del diablo que viene contra mi vida. Y él lo hará. Bueno, para hacer el cuento largo, corto, el muchacho con la palabra del Señor se sanó y él tuvo victoria. Pero hay hechos muy importantes que nos marcan la pauta. No se puede tener autoridad si no sabes estar bajo autoridad. Y necesitamos la autoridad de Dios. Dígale al que tiene al lado, tú necesitas tener autoridad. No puedes dejar que cuando el diablo venga a dividir toda tu casa, tú estés mirando las estrellas, la luna, en HBO, con Facebook, y el diablo está haciendo leña a tu vida, está haciendo leña a tu familia, está haciendo leña a tu relación con Dios. No podemos permitirnos eso como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es victoriosa. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa, una iglesia... Señores, que cuando el diablo se le presenta adelante, dice, te corres de aquí ahora mismo en el nombre de Jesús, porque aquí viene tu hija. Nosotros decimos, soy una reina, soy una princesa. Sí, pero mira, vamos a reinar, vamos a ser princesa, vamos a hacer todo lo que tú quieras, pero tienes que aprender a tener autoridad y a saber estar bajo la autoridad. Porque aún en los principados hoy que conocemos del mundo, todo tiene un orden, todo tiene un protocolo. Todo tiene una autoridad y eso es lo que te hace grande. Sencillez y humildad, característica número uno en los hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie. Yo hoy quiero hacer simplemente un llamado ahí donde usted está. Levante su mano y yo la voy a levantar también aquí. Le vamos a pedir al Señor que nos dé la sencillez y la humildad para poder realmente reconocer la autoridad. Renuncia a la rebeldía. Vi mucha gente rebelde a través de los años. Mucha, uy. ¿Y por qué, agüero? Pues Dios me ha permitido con el tiempo ver el resultado. Por eso lo que predico lo vivo, lo viví. Una cosa es decir lo que dice la Biblia y usted dirá, pero otra cosa es haber visto la arrogancia y la soberbia de la gente no queriendo aceptar que de pronto hay alguien por arriba de ellos, no quieren que haya nadie por arriba de ellos. ¿Cuál es el problema? Si el que está arriba tuyo fue puesto por Dios, es lo mejor que te puede pasar. Padre, te damos gracias por esta hermosa y maravillosa mañana. Señor, estamos creciendo. Dígale al que tiene al lado, estamos creciendo. Si usted acepta esta palabra, usted crecerá. Padre, te doy gracias. Permite que esta palabra se grabe en el espíritu de cada uno de ellos, Señor. Y que pueda traer mucho fruto al 100 por 1, Señor, que puedan levantarse como hombres y mujeres. Yo me uno a cada uno de ellos y renunciamos a todo espíritu de rebelión, toda rebeldía, Señor, que nos hace no aceptar las autoridades, que nos hace no aceptar la autoridad de nuestros padres, que nos hace no aceptar la autoridad de pronto de un esposo, que nos hace no aceptar la autoridad de nuestros maestros, de nuestros pastores. Señor, renunciamos a la rebelión y danos un corazón humilde y sencillo. Hoy nos presentamos delante de ti para que tú puedas fluir en nosotros y nos lleves a nuevos niveles de autoridad. Señor, declaramos que en el nombre de Jesús haremos retroceder las tinieblas, que en el nombre de Jesús echaremos fuera a los demonios, que en el nombre de Jesús le diremos a esta enfermedad, sal de este cuerpo y la enfermedad va a tener que obedecer a causa de la autoridad que tú ya nos has dado y a causa del poder que viene de una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nosotros declaramos a los enfermos sanos. Si usted está enfermo ahí donde está, en el nombre de Jesús, la enfermedad no está en el reino de los cielos. Por lo tanto, aquí no la queremos tampoco. Póngase la mano donde esté enfermo y vamos a declarar, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad divina sobre los cuerpos, nueva fuerza para aquel que no tiene ninguna. Dios mío, la enfermedad huye, las divisiones huyen, la falta de paz en los hogares huyen. Declaro que toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús, todo aquello que se ha levantado en los hogares, todo espíritu de engaño, de contienda, de división, cancelo tu obra en el nombre de Jesús. Deshago, deshago, deshago en el nombre de Jesús toda obra del diablo en la casa de mis hermanos, en la vida de mis hermanos, en la familia de mis hermanos. Cancelo y deshago toda obra del enemigo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Y amén. Dele fuerte el aplauso a Cristo.